Abran sus Biblias, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. El Señor nos ha guiado a poder tocar esta porción de la Escritura muy específica. A veces el Señor hace esto con uno. A veces da una serie para que uno vaya tocando varios temas relativos a lo mismo, pero de repente el Señor pone los ojos de uno sobre una frase, sobre una letra, sobre una palabra, y le manda a uno a predicar sobre eso, aunque uno no comprenda en un inicio a qué se refiere. Éxodo capítulo 20 habla acerca de los 10 mandamientos. Y yo dije, bueno, Señor, ¿será que vamos a hacer una serie acerca de los 10 mandamientos y vamos a empezar a tocar uno a uno? Y el Señor me dijo, no, solo vas a poner los ojos en el tercer mandamiento y sobre eso vas a predicar. Y si hay algunos niños que se han quedado acá, qué bueno, porque todo este tema va a estar orientado también para ellos, tal cual como para los adultos, de manera que podamos entender a ciencia cierta que hemos perdido tanto el temor a Dios y hemos perdido tanto el temor al nombre de Dios que ahora lo usamos para cualquier cosa. El tercer mandamiento en Éxodo capítulo 20 versículo 7 dice la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 3. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me puedas ayudar a poder entregar este mensaje tal cual tú lo escribiste, Señor. Aunque al principio probablemente, Señor, no entendía cuál era el propósito, gracias por hacérmelo entender. Ahora te pido que me ayudes a trasladarlo, porque mis hermanos necesitan comprenderlo bien, necesitan aceptarlo, necesitan ponerlo en práctica, y eso solo se va a lograr con el Espíritu Santo, no se logra de otra forma, Señor. Por eso te pido en Cristo Jesús que me ayudes y me respaldes en lo que voy a decir, y que esta palabra tenga poder transformador de vidas, que nos abra los ojos y que nos ayude, Señor, a poder presentar defensa de aquellos que se burlen de ti y de tu nombre, y que nosotros por un descuido o por desconocimiento no caigamos también en faltarte al respeto. Señor, te damos gracias hoy y siempre, a ti sea la honra y la gloria. Pasa adelante, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, amén. Hemos estado platicando en los últimos domingos acerca de la oración, y en una de los temas que tocamos dijimos que teníamos que llegar delante de la presencia de Dios en la oración de petición, y que al final siempre, decía la Biblia, debíamos usar el nombre de Dios, y decíamos: en el nombre de Jesús te pedimos esto, amén. Y dijimos también que muchos de nosotros usamos esa frase como el cambio y fuera para terminar la conversación con Dios, para colgar la llamada. Señor, ya vine a tu presencia, te pedí esto, cambio y fuera, en el nombre de Jesús, amén. Y si no decimos en el nombre de Jesús, como que no ha terminado la oración, o como que algo quedó incompleto, o sentimos que no hemos colgado el teléfono y que ha quedado abierta la línea con el Señor. Pero también tenemos que tener mucha precaución cuando nosotros utilizamos el nombre del Señor. Tenemos que ser cuidadosos porque este nombre tiene poder. Y nosotros, a veces los cristianos y por supuesto los no cristianos, han usado el nombre de Dios para un montón de cosas con fines oscuros. Por supuesto, tengo que más o menos entrar en algunos conceptos bíblicos para que usted entienda la traducción de este versículo. Usted me va a decir, sí, pero está fácil de entender, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sí, vamos a ver algunos análisis de esto para que usted entienda al 100% qué significa esto. Y alguien, yo sé, está pensando y me dice, sí, pero el decálogo ya caducó, porque eso era en el Antiguo Testamento. Yo sé que alguien lo está pensando y que va a decir, sí, pero eso estaba en el libro de Éxodo. Nosotros vivimos, somos neotestamentarios, vivimos de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento en el ministerio del Señor Jesucristo. Sí, pero recuerde, en el Antiguo Testamento quedó escrita la ley, y cuando el Señor Jesucristo dijo que habían unas cosas de la ley que ya no estaban vigentes, él lo dejó claramente dicho. Sin embargo, no hay nada en este momento en el Nuevo Testamento que nos indique que nosotros podemos entonces usar el nombre de Dios en vano y no tenemos culpa de eso. No hay nada. De hecho, hay un par de versículos que voy a compartir con ustedes en donde el Señor deja claro que yo no puedo estar usando el nombre de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay nada que nos indique que este mandamiento ha sido derogado por el Señor. De hecho, sigue vigente. Y ustedes y yo tenemos que tener mucha precaución al usar el nombre de Dios. Veamos este versículo entonces. La palabra tomar dice aquí que no pueden ustedes y yo tomar el nombre de Dios en vano. La palabra tomar en el original hebreo significa, o se traduce como la palabra nasa, que significa alzar, partir, remover o llevarse. Y quiero que usted ponga los ojos en esa palabra, la palabra llevarse. Llevarse el nombre de Dios no es tanto como tomar para guardármelo y llevarme el nombre de Dios en vano, sino que es más bien mantenerlo para mí, sino que es para trasladarlo del lugar, es decir, llevarlo visiblemente a otro lugar. Más o menos eso es lo que quiere decir. Después dice el nombre de Dios en vano, usa la palabra vano del hebreo shah, y esto significa engaño, malicia o falsedad. Esa es la traducción. Después hay otra palabra que dice que el Señor no dará por inocente al que haga esto. Inocente es la palabra naka, que significa ser puro o ser libre de un castigo, una persona que ha sido absuelta. Dice Dios que no nos va a dejar absueltos del pecado de haber usado en vano el nombre. Eso es lo que significa. Y la última palabra que nos atañe en este versículo es jurar. Jurar, quiero, no está en este versículo, perdón, es en este mensaje la palabra jurar. Necesito que veamos, viene del vocablo hebreo shava, que es juramentar. Jurar indica la afirmación decidida de una persona hacia algo o hacia alguien. Ok, necesito que esos conceptos los tenga usted claro en su cabeza. El nombre de Dios es un nombre especial, es un nombre sobrenatural. Por lo tanto, usted y yo no lo podemos andar usando con libertad en cualquier cosa que a usted y yo se nos ocurre hacer. Si yo le pregunto a usted ahorita los 10 mandamientos, estoy seguro que con dificultad usted me puede decir el orden de los 10 mandamientos y cada uno de ellos, que están en Éxodo capítulo 20. Entonces, como que a veces se nos olvida que existe uno que otro mandamiento por ahí. Y Dios ha querido que hoy ustedes y yo pongamos los ojos sobre este tercer mandamiento, que está en el versículo 7 de Éxodo 20. Y de esa manera Dios dice: tengan cuidado. Creo que este mensaje el Señor lo ha querido compartir con ustedes como una precaución, para abrir los ojos de la iglesia y saber con qué estamos jugando cuando usamos el nombre de Dios. El que pronuncia el nombre de Dios lo debería hacer siendo consciente de la responsabilidad que eso implica, porque una manera muy grave de tomar el nombre de Dios en vano puede llegar peligrosamente a la blasfemia, es decir, estar hablando algo en contra de Dios cuando nosotros metemos el nombre de Dios por todas partes. Hacemos menciones irreflexivas a veces del nombre de Dios, a veces no ni nos damos cuenta cuando lo hacemos. Por ahí dice alguien: mire, lo invité a almorzar a usted. Ah, que Dios se lo pague, le dice a uno, ¿verdad? Está muy, muy común ese por ahí, que Dios se lo pague. O allá en Estados Unidos, para todo dicen: oh my God. Para todo, hasta para una buena jugada de fútbol: oh my God, oh mi Dios, Dios mío, decimos aquí también. Y andamos metiendo esa frasecilla, llamando el nombre de Dios. Está bien, o sea, está bien si usted va a referirse a Dios en oración, en adoración. Está bien si usted lo quiere tomar en cuenta. Pero ¿cuántas veces lo hemos puesto en lugares donde no cabe el nombre de Dios? ¿Cuántas veces lo usamos como una muletilla a cada rato, sencillamente porque pues no queremos decir una mala palabra? Los salvadoreños a veces hemos sido muy mal hablados, y entonces cambiamos las malas palabras y las malas expresiones y queremos meter el nombre de Dios en esas expresiones. Entonces tenemos que tener precaución, pero vamos a ir hablando, por supuesto, más en detalle acerca de todo esto. Nuestra manera de ver a Jesús determina cómo nos relacionamos con Él, cómo le tomamos en cuenta. A ninguno de ustedes le gustaría que alguien, cuando se asusta, diga: oh, hermano Alessandro. y que esa sea su manera de exclamar algo, o se machuca un dedo: ¡Alessandro! ¿Y por qué me tiene que meter a mí? Pues yo creo que Dios diría lo mismo también: ¿por qué me tiene que meter a mí en todo eso? ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué me agarran así tan barato? ¿Cómo es la cosa? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y entonces lo que hemos preparado hoy es para ustedes retomar el nombre de Dios de la manera correcta. Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a ver la primera manera en la que nosotros fallamos como iglesia, y a los incrédulos también, cómo fallamos en la medida en que usamos el nombre de Dios. Lo primero, punto número uno, el juramento. ¿Quiénes de aquí necesitan jurar para que les crean? No me contesten, por favor. No levanten la mano. ¿Quiénes de aquí tienen que decir: te lo juro que hice la tarea, te lo juro? O tienen que decir: te lo juro que solo fui a ver a mi mamá, no fui a ningún otro lugar. Te juro que estaba hablando con un compañero de trabajo en el teléfono, estaba texteando. ¿Cuántos de nosotros tenemos que llegar a usar el nombre de Dios porque sencillamente han perdido la confianza en nosotros? ¿Cuántos de nosotros tenemos que anteponer siempre el poder de Dios delante para hacernos creíbles? ¿Sabía usted que la Biblia nos recomienda no jurar? ¿Sabía usted? Si no lo sabía, ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Porque algunos de nosotros usamos el juramento para salir de un embrollo. Usamos el juramento para salir de una situación difícil y no tenemos que hacer eso. El ejemplo en la Biblia, por supuesto. Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Nos habla claramente acerca de esto. Dice la Biblia, Mateo 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. La palabra perjurar significa quebrantar un juramento. Eso es lo que significa. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. La explicación que nos da aquí es que primero tenemos que construir nosotros una vida creíble, una versión creíble, de manera que cuando nosotros decimos esto es así, todo el mundo va a decir: es cierto, porque él no miente. Es cierto porque ella no miente. Es cierto porque le conozco. Es cierto porque su primer temor es hacia Dios y por eso él no puede, no tiene la necesidad de jurarle a nadie. La palabra dice: no juréis nada. Y después dice: quebrantar el juramento o hacerlo falsamente a través de un perjurio. Por eso viene la palabra en la jurisprudencia del perjurio. Sino que cumplirás al Señor sus juramentos, pero yo os digo: no juréis de ninguna manera, dice la Biblia, lo deja sumamente claro. No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque allá está Dios. Cuando ustedes o yo usamos el juramento, decíamos: te lo juro por mí. Y bueno, yo me arriesgaba a ver si no me caía un rayo por ahí, ¿verdad? Te lo juro por mi trabajo. Te lo juro por mi carro que yo no he hecho nada malo. Pero cuando ya veíamos la cara de incredulidad del receptor, te lo juro por Dios. Ahí sí, ya ese era como el cierre, ¿verdad? Ya decíamos, cuando decíamos te lo juro por Dios, era porque realmente estábamos diciendo la verdad. Y nos estábamos ahí arriesgando a que el Señor mandara el rayo y nos partiera por la mitad. Pero aquí dice: ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. O sea, ni desde allá arriba hasta aquí abajo no podemos jurar por nada ni por nadie. Te juro por mis hijos, dicen unos por ahí también. No podemos meter a los niños en esto. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, ni porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es a construir nuestra credibilidad, de manera que no tengamos que usar la herramienta de jurar, porque el Señor aquí lo prohíbe. Váyase rápidamente a Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12, retoma esto. Hay un principio en la teología que dice que si una doctrina se repite dos veces o más en la escritura, se tiene que tomar como una doctrina. Y aquí estamos viendo que Santiago retoma este tema y lo dice de la siguiente manera. Pero sobre todo, Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Viene Santiago y le aumenta esa última palabra. O sea que podemos ser condenados por andar jurando lo que no tenemos que jurar. O sea que podemos ser condenados porque cuando nosotros juramos, apelamos a un poder superior para hacerle entender al oyente que yo estoy diciendo la verdad. ¿Y Dios qué tiene que ver en eso? Te juro que te voy a pagar los 10 dólares que me estás prestando ahorita. ¿Qué tiene que ver Dios en los 10 dólares que usted está pidiendo prestados? Te juro que vengo de ver a mi mamá y tal vez no viene de ahí. ¿Qué tiene que ver Dios en la desconfianza de su esposa porque usted se ha portado mal? Pues nada. Entonces no metamos el nombre de Dios en este tipo de cosas. Es ahí donde Dios dice: no quiero estar en esto. Hay un ejemplo en la Biblia para que ustedes vean cómo el ser humano, aún siendo un discípulo del Señor, es decir, aquí nos vamos los cristianos, podemos caer fácilmente en esto. Un día de estos fuimos de visita a una casa de unos hermanos y de repente cayó una llamada telefónica. Estábamos todos sentados en la sala de la casa y el hermano contestó. Y eran de un banco que querían hablar con la esposa estaba al lado nuestro. Y le dice: no, fíjese que no está ahorita. Ups, y se me quedó viendo y se le abrieron los ojos. Y la esposa le dice: aquí está el pastor, niño, me lo hubieras pasado. ¿Cuántos de ustedes hoy hemos caído en eso? Muchas veces. Es tan sencillo decir no estoy cuando sí estoy y caemos en esa mentira. Y aquí empezamos con todo esto, estira y encoge de hay pecado de muerte o no hay pecado de muerte, hay mentira pequeña o mentira grande, hay un pequeño pecado o no hay pequeños pecados. Aquí mentiras son mentiras, pecados son pecados, todas son iguales, hay unos más graves que otros, sus consecuencias son más graves, por supuesto. Usted puede tomar un lápiz de su oficina y llevárselo a casa y eso no daña a nadie, más que a su jefe porque invirtió en ese lápiz y usted se lo llevó, o puede usted tomar un cuchillo y acuchillar a una persona. Los dos son pecados, pero uno tiene consecuencias más graves que el otro, pero ante los ojos de Dios sigue siendo pecado. Y la mentira sigue siendo mentira, y jurar por una cosa pequeña o por una cosa grande sigue siendo un juramento. Entonces nos dio risa a todos, todos nos pusimos a reír, el hermano se apenó mucho y dijo: bueno, esto sucede, perdón, que sí, que mira, y la hermana lo regañaba, ¿verdad? Porque había sucedido eso enfrente de nosotros. Pero veamos lo que hizo el apóstol Pedro, imagínense, Pedro, el seguidor de Cristo. Marcos 14 del 70 al 71, Marcos 14, 70 al 71. Evangelio según San Marcos capítulo 14. Dice la Biblia, antes de leerles la porción, les voy a retomar la historia. Ya habían llevado capturado a Jesucristo, ya estaba en el momento previo a ser colgado en la cruz, y empezaron también el ejército a perseguir a los apóstoles, y entonces todos los apóstoles habían salido corriendo. El apóstol Pedro había querido seguir de cerca al Señor Jesucristo y había entrado al patio de ahí, del lugar a donde lo iban a tener a él recluido. Y alguien lo vio en ese momento y empezó a decir: ¿Y este que no es de los que anda con Jesucristo? ¿Y este que no es hebreo también? ¿Y este que no andaba con él? Mírenlo, hasta anda vestido igual que él. Y vean la respuesta del apóstol Pedro. Marcos 14, 70. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me habláis. Qué problema, hermanos. Cuando estamos en la desesperación, ahí está el ejemplo claro. Claro, aquí el hombre estaba supuestamente defendiendo su vida porque lo iban a matar, lo iban a crucificar igual que el Señor Jesucristo, y él tenía que ver cómo hacía para quitarse de encima ese problema, y entonces usó la herramienta maravillosa de jurar. Como no me creen, voy a jurar. A Dios no le gusta eso, porque es usar el nombre de Dios en vano, porque estamos metiendo a Dios en algo que no tiene que ser. Él era culpable, Pedro era culpable, Pedro había estado con ellos. ¿Por qué en ese momento lo negó? Y ya saben ustedes la historia. ¿Qué pasó después de que el apóstol Pedro negó al Señor? El gallo cantó. Y él iba a saber que cuando el gallo cantara, que había hecho lo que el Señor le había profetizado que iba a hacer. Entonces, mis queridos hermanos, la primera parte de usar el nombre de Dios en vano es el juramento. Está claro que ustedes y yo no podemos entrar en esa dinámica. Gánense la confianza y diga sí, sí, no, no, y se acabó. Nada de andar jurando. Ahora, hay promesas. Cuando hablamos en esta primera parte acerca del juramento, es aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros, podemos usar esto del juramento, ¿verdad? O más bien lo usamos sin restricción, y la Biblia dice que no lo usemos. Pero ¿qué tal cuando usted platica con Dios y le promete algo a Dios en su nombre? No, Señor, yo voy a hacer esto, ya vas a ver, Señor. No, no, yo me comprometo a dejar de hacer esto porque yo sé que no te gusta, Señor. Y usted va a quedar bien con él como quien queda bien con el jefe. No, jefe, ya va a ver que yo voy a venir más temprano mañana. Déjeme salir una hora antes hoy. Y mañana a las 7 en punto estoy acá. 8 de la mañana, tipo 8 va llegando. Pero que tipo 9, dice el hermano. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a la presencia? Estamos muy acostumbrados a ver cómo le sacamos la vuelta a todo, a ver cómo mejoramos la versión. Y entonces vamos a la presencia de Dios y creemos que hacemos lo mismo con Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico 19, 12. La primera parte del mensaje era hacia otros seres humanos. Esta parte es hacia Dios. Tenga cuidado lo que hace con Dios. Levítico 19, 12 dice la Biblia: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí está la base de esta prohibición. Ahora vamos a ver un libro más atrás, en Números capítulo 30, versículo 2. Un capítulo más adelante. Números 32, dice la Biblia: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ok, vimos al principio que dice que no debo jurar en el nombre de Jesús. No debo jurar. Y después dice: si usted llegó a hacer un voto delante de Dios, tenga cuidado. Algunos de ustedes dirán: ¿y por qué no me va bien? Algunos de ustedes dirán: ¿por qué no logro salir adelante? Algunos de ustedes dirán: ¿y por qué Dios no me escucha? Bueno, recuerde aquella promesa que le hizo usted al Señor en el año 1989. No caducan las promesas hacia Dios. Esa promesa el Señor la tiene pegada en un post-it allá en su oficina del cielo, en un papelito así color amarillo, de esos que tienen pega al final. Ahí lo tiene pegado. Me debe esa promesa. 1989, 1995, 1998, 2002. Usted se puso delante de la presencia del Señor y le prometió esto y le prometió lo otro. Pero como Dios es benevolente, misericordioso y amoroso, usted ha creído que Dios no le ha cobrado esa promesa que usted le hizo. Y no se la ha cobrado, pero se la debe. Entonces dice el Señor: me has prometido esto, me has prometido lo otro, me has prometido aquello, y nada sucede. ¿Por qué no sucede? Porque sencillamente está bloqueada la unción, está bloqueado el paso de la gracia de Dios, debido a que ustedes y yo hicimos un juramento delante de Dios. Vaya más adelante, por favor, libro de Eclesiastés, capítulo 5. Esto de meterse a prometerle cosas a Dios es difícil. Ya va a ver usted el consejo que dio Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha habitado la tierra. ¿Por qué fue el más sabio? Porque le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Pues vea lo que escribe él en el libro de Eclesiastés con respecto a este evento. Dice así, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 en adelante: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel: que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, el no usar el nombre, el usar el nombre de Dios en vano es también una falta de temor a Dios y a sus consecuencias. El libro de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Salomón, nos deja claro y nos dice: ¿saben qué? Dios no necesita sus promesas. Dios no necesita que usted le llegue a decir que le va a diezmar, que le va a dar esto, que le va a tratar bien a los pobres, que va a ir a entregar comida. Dios no necesita de usted que haya promesas falsas. Dios necesita un corazón obediente. Eso es lo único que Él pide. Lo ha dicho en muchas áreas de la Biblia. Dice: yo lo que necesito, lo que busco es obediencia, no promesas. Mejor no me prometan. Y ahí está claro en esta porción de la Escritura. Entonces, no puedo llegar delante de la presencia de Dios como Dios y burlarme de Él. Es tomar el nombre de Dios en vano también. No puedo burlarme del Señor. No puedo estar en mi vida diaria usando el nombre de Dios y decirle: sí, sí, le he prometido a Dios, pero Él entiende. Él sabe. ¿Él sabe qué? Claro que lo sabe todo. Él sabe que no lo he podido cumplir. Él sabe. Entonces, ¿para qué promete? Mejor no le prometa a Dios. Mejor llénese de la unción del Espíritu Santo. Mejor no jure nada hacia el Señor, porque eso después vienen los problemas. Ahora, quiero tocar un tema bien especial acá. Cómo nosotros usamos el nombre de Dios en vano también a través de los chistes o a través de los apodos a Dios. Sí, le voy a leer una porción de la Escritura. Mire, ahí en el libro de Apocalipsis, esto no estaba acá en el tema, pero se lo busco y se lo leo de una sola vez. Vamos al último libro de la Biblia y nos vamos a ir a, vamos a ver, la palabra de Dios. Cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor Jesús, cuando usted y yo lleguemos a su presencia y nos demos cuenta, vaya conmigo al libro de Apocalipsis y en un momento se lo hago ver, 19, 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19 versículos del 11 al 16. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, póngase usted delante de esa imagen. Eso va a suceder allá en la eternidad. Póngase usted delante de ese personaje, así de pequeñito, en comparación a esa majestuosidad que estamos viendo. Y cuando usted esté enfrente de esta imagen así, y usted esté parado delante de él, dígale: ¿qué hubo, Colocho? Dígale, va, dígale. No hay personas que se refieren así a Dios, lo ha oído. Cuando dicen: a ver qué dice el Colocho. Cuando esté en esa presencia, cuando esté delante de ese personaje así de chiquito, ¿qué hubo, Colocho? Dígale a ver qué pasa. ¿Se lo diría usted? No. Lo que pasa es que los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a acabarnos a nuestras autoridades, ¿sí o no? Si no, solo vea todos los memes que hay por todas partes, los memes, vea que hay con los gobernantes, con el presidente, con los diputados, con la ministra, ex ministra de salud, pobrecita. Estamos acostumbrados a hacer burlas de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nos burlamos del jefe, le criticamos y hemos metido a Dios en eso también. Entonces le ponemos nombres, entonces le ponemos cosas y nos referimos a Dios despectivamente, como quien dice, no está aquí. Porque cuando su jefe está enfrente, usted no le dice los apodos que le ponen. Usted no le dice, mire lo que le han hecho, jefe. No, todo el mundo callado, ¿verdad? Porque creen que no se ha dado cuenta. Pero ustedes creen que Dios no se da cuenta. No oye cómo la gente se refiere a él. Así que, hermanos, cuando usted salga de aquí, no le permita a las personas hablar mal de su Dios. Es su Dios, ¿sí o no? Es el Dios que dio a su hijo para usted ser salvo, ¿sí o no? Es el Dios que derramó la sangre de su hijo en la cruz para limpiar sus pecados, ¿sí o no? Y los míos también. Entonces, cuando alguien viene a referirse mal a su mamá, ¿qué reacción le da? Se molesta, ¿verdad? ¿Qué tal que venga alguien y le diga algo feo de su mamá a usted? Sea como sea, usted reacciona. Le voy a imponer manos a este hermano. ¿Por qué no reacciona igual cuando habla alguien mal de su Dios? Porque usted nos salta y dice, hey, momento, delante de mí no te permito que te burles de mi Señor. Espérate que lo veas de frente, subido en un caballo blanco, y que en sus muslos diga, Rey de reyes, Señor de señores. A ver si te da valor de decirle colocho cuando estés ahí. A ver si te da valor de referirse a él como, ah, sí, quién sabe, yo creo que no existe Dios. No podemos permitir eso, hermanos. Así que cuando nosotros nos refiramos a Dios, tenemos que hacerlo con reverencia. Ahora, en la siguiente parte del mensaje que quiero compartir con ustedes, no es solo ya esto de hacer un juramento en vano, no es solo esto de referirme a Dios con un nombre irrespetuoso, o no solo esto de llegar y hacerle promesas. Hay otra cosa muy delicada, y es sobre todo en el ministerio. Hay muchas personas que se creen profetas y empiezan a usar el nombre de Dios para apantallar a la gente, o en su defecto y en su parte más horrible, para sacarles dinero. Y empiezan a creer que la profecía se vende, y empiezan a creer que la profecía se usa a demanda. Usted necesita una profecía, le llama a su pastor el profeta y le dice, pastor, no sé qué va a ser de mí este día, ¿por qué no me tiro una profecía a ver qué tal me va? Y de inmediato, ¿no? El pastor le fabrica la profecía. La oye si está triste, le da una profecía que le vire bien. Y la oye si está muy elevada, le da una profecía para que se calme. ¿Sí o no? Hermanos, el ministerio de la profecía existe. La Biblia así lo dice, 1 Corintios capítulo 14. Si usted quiere leer un poquito más sobre eso, lo lee, lo hemos predicado en otras ocasiones. Pero no hay nada peor que tener un profeta que use el nombre de Dios en vano. Dios dice que este día le pasará por encima un camión lleno de tierra. ¿Es eso lo que Dios le ha mandado a decir? En 1 Corintios 14 usted va a encontrar que la profecía debe tener tres elementos: exhorta, edifica y consuela. Exhorta, edifica y consuela. Si eso que ustedes le están diciendo no tiene esos tres elementos, analícelo y diga, esto no es de Dios. Pero como hay gente que quiere hacerse importante, y entonces andan por ahí detrás y le dicen a usted, solo lo ven pasar y dice, el Señor me ha dado una palabra. Ah, pero qué rápido ese correo electrónico de Dios. Pero qué rápido le llegó el chat. Y yo ya se los he contado en otras ocasiones. Llegó una persona como esta a quererme decir que yo iba a tener un don del Espíritu Santo. Y mi respuesta fue, qué raro, hablé con Dios esta mañana y no me dijo nada. Le voy a ir a preguntar otra vez. Usted y yo podemos tener la certeza y la seguridad de poder llegar a la presencia de Dios, y Dios va a confirmar si ha mandado una palabra para usted o para mí. No tengo por qué estar dependiendo de una llamada a un profeta como que es un horóscopo. ¿Qué tal me va a ir hoy? Y de repente hay personas que se vuelven un poco dependientes de este tipo de personas. Entonces, veamos lo que dice la palabra. Vamos a ver, ¿harán bien o no? Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías capítulo 23, versículo 16. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Uy, ahí empieza. El Señor empieza a destapar esto. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. El Señor no da profecías a demanda. Usted quiere una profecía, el Señor no va a llegar y se la da. El Señor le va a mandar a decir: creo en la profecía. Hermano, subrayo, es uno de los dones que está en el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, y está descrito en la Escritura, está puesto en la Biblia, pero no en esa función. No en la función de solo llamar para ver cómo va a ir en el día, o no solo en la función para ver cuánto le saco al hermano o a la hermana porque le tengo que decir algo bueno, o como un arma. De repente llega alguien: ah, me cae mal esta hermana, la voy a profetizar, dice el Señor que te van a atacar y van a crearte un chambre, solo para crear un poco de inconformidad en el corazón. No, hermanos, eso ya lo condenó Dios. No podemos ir por el mundo usando el nombre del Señor en vano. Yo no puedo ir y poner la mano sobre alguien porque creo que Dios me dice que le diga un mensaje. Hay que ir al secreto de Dios. Tiene que ser uno muy responsable al momento de hacer eso. Muy responsable. Haber estado en el secreto de Dios y que Dios confirme. En otra oportunidad hablamos acerca de la voz de Dios, cómo Dios confirma la palabra. Y cuando yo estoy seguro, entonces llega y usted dice: voy a orar por usted porque siento de parte de Dios que esto y esto y esto le va a suceder, o esto y esto quiere decir el Señor decirle a usted. Pero tiene que estar seguro, no puede andar regalando profecías por todas partes. Veamos qué dice el Nuevo Testamento con sobre esto. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vea cómo el Señor condena esto. Mateo 7, 21 dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí cabemos muchos. Ahí no solo los profetas, falsos profetas. Ahí cabemos los falsos predicadores. Ahí cabemos los falsos líderes. Ahí cabemos aquellos que de su puesto de liderazgo se han aprovechado. Ahí caen aquellos que se han aprovechado de los niños, que han abusado de ellos, pero que ante los ojos de la opinión pública eran grandes líderes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Habrán sorpresas en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gol del Señor. Me gusta eso. Que no nos deje el Señor usar su nombre en vano. Que no nos deje el Señor andar profetizando ahí lo que no tenemos que andar profetizando. Que no nos deje el Señor estar parados hablando algo que decimos viene de Dios, porque el Señor me dijo que te dijera, porque el Señor nos ha dicho. La palabra de Dios tiene que ser usada con respeto, y primero uno tiene que tener el mensaje de confirmación de Dios en el corazón para poder venir aquí, estar de pie y hablando, de hablarles o compartirles un mensaje como este. Yo les dije al principio, no entendía: Señor, ¿por qué solo el mandamiento número 3? Vamos a empezar con los 10. ¿O por qué el 3? ¿Por qué el Señor fue tan exacto? Yo no lo sé al 100%. Lo que sí estoy seguro es que había que compartir este mensaje. Pero yo no sé ni por quién ni para quién. ¿Por qué había que venir a decirle esto a la iglesia? ¿Por qué teníamos que compartir el hecho de tener cuidado? Pues Dios lo sabe. Cuando yo oro por ustedes, así como los veo, yo se los he dicho, oro por ustedes todos los días, y no los conozco por nombre, pero sí por rostro, y más o menos por donde se sientan, y estoy orando y le digo: Señor, ¿qué necesita el pueblo de Dios escuchar? ¿Qué necesitan que se les diga a través de la Escritura? Y me persiguió este versículo bíblico toda la semana, y ni siquiera había meditado en Éxodo 20, sino que ¡pam!, me aparecía por aquí, me aparecía en la sopa, me aparecía en la ensalada, me aparecía en la televisión, me aparecía en el teléfono, en todas partes. Señor, está bien, hablaré de esto, pero ¿qué quieres que diga? ¿Por qué? ¿Cuál es el enfoque? Y el Señor me empezó a llevar por todo esto. Siguiente. Hablamos acerca de la profecía. Hoy hablamos acerca del trabajo en el ministerio. Hay trabajos en el ministerio que Dios no ha aprobado. Escuche bien. Hay trabajos que usted quiere hacer en el ministerio de la fuerza. Dios no le ha aprobado que esté ahí, por eso le va mal. A veces uno dice, bueno, algunos de ustedes tal vez no sirven en la iglesia todavía, no están trabajando en algún ministerio de la iglesia, a eso me refiero, porque todos sirven, todos son útiles para el Señor. Pero hay alguien que no viene a trabajar a un ministerio. Pero hay otros que dicen, si es que yo soy tal cosa, maestro de niños o qué sé yo, cualquier cosa que se le inventó por la cabeza que él cree, y entonces viene y hace que lo metan en ese ministerio y porrazo tras porrazo, porrazo tras porrazo. ¿Cuál sería la intención del corazón? Y eso es lo que tenemos que analizar. Tenemos que ver cuál es la intención de estar de pie aquí en un púlpito hablando con ustedes. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Cuál es? Porque Dios pesa los corazones, dijimos hace unos días también. Entonces, cuando yo insisto en meterme en un ministerio porque yo lo quiero, porque me da caché, porque me levanta, porque me pone a servir, porque van a ver, yo puedo, todas mis capacidades las voy a tener en uso y le voy a demostrar al mundo que soy bueno o buena, en ese momento el Señor se separa de usted, porque estamos usando el nombre de Dios en vano en un ministerio. Veamos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 9. Hechos capítulo 8, versículo 9 nos muestra un ejemplo de esto. Este era el caso de un hombre que se convirtió. Él era brujo, era adivino, se llama Simón. Y entonces él hacía sus brujerías y ese era su negocio familiar. Y le iba bien, adivinando y haciendo estas cosas ahí contrarias a Dios, hasta que aparecieron los discípulos. Y cuando los discípulos aparecieron, que eran enviados por Dios en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios, pero con autoridad y poder, él se quedó con la boca abierta, porque no hay nada que Satanás pueda imitar que sea similar al poder de Dios. Entonces, cuando él vio, y eso que él hacía sus magias y sus cosas, pero cuando él vio eso, dice, no, de plano que estos, no estoy ni cerca de ellos. Lo que ellos están haciendo, la autoridad con la que ellos hablan, es algo sobrenatural. Entonces, se acercó a ellos y aceptó a Cristo como Salvador. Pero después, en su corazón, como que estaba tierno todavía, y él quería correr a tener un ministerio que no le pertenecía. Y dijo, yo quiero andar como anda Pablo, yo quiero andar como anda Pedro, yo quiero andar con esto y quiero tener la autoridad y el poder que ellos tienen. Y creyó este hombre que solo estando cerca de ellos eso podía llegar. Y se puso un ministerio que no era y lo regañaron. Veamos lo que dice Hechos 8, 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y milagros, y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido por ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, aquí viene esta historia. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y a nadie le fue a decir, ¿verdad? Al apóstol Pedro. ¿Qué creen que fue la respuesta de Pedro? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A la fuerza queremos tener eso porque nos da caché. A la fuerza queremos tener eso porque se ve bonito el uniforme. A la fuerza queremos llegar aquí porque hablar en el nombre de Dios tiene poder. A la fuerza queremos que se caiga el hermano con el que estamos orando. ¿Han visto eso también? o les ha pasado, quizás casi le puyan los ojos a uno cuando están aquí queriendo que uno se caiga. Hermano, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y lo empieza a remolcar y uno se hace para atrás porque lo van empujando. Se tiene que caer porque en el nombre de Cristo yo tengo la autoridad del Señor. Y no es así, hermano. No trabaja de esa forma. No es comprado, no es comprado con precio. No puedo usar el nombre de Cristo en vano. No puedo usar un ministerio al cual el Señor me ha mandado si no estoy ahí. Perdón, no puedo usar un ministerio al cual el Señor no me ha mandado y no puedo estar ahí ejerciendo nada. Sin embargo, hay otros que son aprobados por Dios. Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. En esta porción de la escritura se habla acerca de un ministerio que el Señor sí aprueba. Vamos a ver qué dice la palabra. Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo, Marcos 9, 38. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Cuál es la historia? La historia es que hubo una persona que creyó en Jesucristo. Lo vio, lo siguió, se preparó, tuvo fe, oró, leyó la escritura. Y él dijo, bueno, en el nombre de Cristo voy a hacer, pero no tengo por qué seguir a estos 12. ¿Verdad? No tengo por qué andarlo siguiendo a estos 12. El Señor me ha llamado y el Señor me ha puesto a trabajar en otro lugar. Y entonces este hombre empezó a trabajar en otro lado. Y entonces vinieron los apóstoles y dijeron, solo nosotros 12. Este a saber qué anda haciendo, este pirata. Es un apóstol pirata que anda por allá. Hay que decirle que no haga nada en el nombre del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Y se lo prohibimos, dice, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo? Ay, déjalo, es mío. Yo lo mandé. No es contra mí, es de nosotros. Tranquilo. Van a haber varios así. Van a haber varios. Entonces, a eso sí los apoya el Señor. Cuando Él los ha enviado, cuando el ministerio es enviado por Dios, el Señor lo va a aprobar. Y bueno, quiero terminar con la última manera en la que nosotros podemos desagradar a Dios usando su nombre. Y es la blasfemia. ¿Sabe usted lo que es la blasfemia? La blasfemia es cuando nosotros le adjudicamos el poder de Dios a una cosa diferente a Dios. Bueno, hay personas por las cuales hemos orado que tal vez estaban enfermos, tenían una enfermedad bastante fuerte y de repente oramos por ellos, pero ellos estaban también haciendo todos sus procesos, no había mucha fe en ese momento, ellos recién llegaron a oírle a alguien que le hablaba de Jesús y del poder de Dios de sanidad y de repente la persona sana. Y nunca le dicen gracias a Dios, sino que dicen, ah, los médicos maravillosos, esa medicina que usamos al final, qué maravilla de la ciencia. Y le dan la gloria a todos los médicos y no le dieron la gloria a Dios. Eso es una blasfemia para el Señor. O si no, cuando usted dice, bueno, vamos a hacer algunas visitas y vamos a orar para que la unción del Espíritu llegue. Y de repente digo yo, ah, es que yo tengo el don de sanidad. O yo le puedo dar a usted la unción del Espíritu, porque yo tengo la manera de darle la unción del Espíritu. Y estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me estoy yo apropiando de algo que no es mío. O, por ejemplo, ustedes recuerdan aquella porción de la Escritura en el Éxodo. Moisés había llegado a pelear con, había llegado a negociar con el faraón para decirle que sacara a su gente de Egipto, y el faraón le dijo, no, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y cuál es tu Dios? Y Moisés había tirado su vara, recuerdan esa historia, y la vara se hizo serpiente. Bueno, era la vara de Aarón realmente, de su hermano. Y tiraron la vara de Aarón y se hizo serpiente. Y después, ah, eso está fácil. Y mandaron a traer a unos magos, dice la Biblia, que en el Nuevo Testamento se dan los nombres, Janes y Jambres. Dicen, mira, fíjate que este acaba de tirar la vara y se hizo serpiente. Y vienen, ah, eso está fácil, y tiran una vara y se hace serpiente también. Y entonces empieza la competencia. Eso es una blasfemia, lo que usted está viendo ahí. Es quitar el poder de Dios y adjudicar el poder de Dios a alguien más. Y entonces, ¿qué es lo que termina? ¿Cómo termina la historia? Felizmente, la serpiente de Moisés se comió a las serpientes de Janes y Jambres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque el poder de Dios siempre va a ser superior al poder de Satanás. Porque Satanás es un pirata y sus cosas no pueden prevalecer. El milagro de Dios prevalecerá siempre sobre el milagro de Satanás. Satanás puede hacer lo que usted quiera aquí. Satanás puede saltar, Satanás puede decir lo que sea, puede inventar cosas que aparenten ser muy buenas, pero siempre las de Dios serán mejores y las de Dios siempre van a ganar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice la Biblia: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ah, diría usted, pero entonces sí podemos decir algo en contra del Hijo del Hombre. Le voy a explicar esa parte para que entienda bien el versículo. Dice que la blasfemia contra el Hijo del Hombre, es decir, contra la parte humana de Jesucristo, contra otro hombre, ahí en ese momento, el Hijo de Dios, hombre, parte hombre, 100% hombre de Jesús, dice, si ustedes hablaron algo en contra de Jesús en el momento en el que ustedes no eran creyentes, si ustedes hablaron algo en contra de Jesús en el momento en el que ustedes odiaban a los cristianos, por ejemplo, ese se los puede perdonar el Señor, dice. Si yo te los puedo perdonar, muchos han hablado mal de Cristo. La mayoría hablaron mal de Cristo en el mundo y todos han llegado y han pedido perdón a Dios. Pero hay algo que no les puedo perdonar, dice, y es la blasfemia contra el poder de Dios ejercido por el Espíritu Santo. Ese no se los puedo perdonar. No me comparen con nadie. No se confundan. No le adjudiquen algo que ha hecho el Espíritu Santo, que ha hecho el poder de Dios, que ha hecho la manifestación gloriosa, que ha sido un milagro sobrenatural a alguien más, porque eso sí no se los puedo perdonar. Porque ¿qué se llama eso? Falta de fe. Porque ¿qué se llama eso? Darle la espalda al Espíritu, no reconocer el poder de Dios. A eso se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ha orado, cuando usted le ha pedido a Dios un milagro y ese milagro ha llegado y usted le da las gracias nada más a su jefe por haberle dado un ascenso y diga qué buena onda el jefe, y no se acordó de darle gracias a Dios, está dándole la espalda al poder del Espíritu Santo. Está dándole la espalda. Si usted sabe que su enfermedad era sumamente difícil y que sus perspectivas de vida eran muy bajas y usted sigue dándole gracias a la medicina, está blasfemando el nombre del Espíritu Santo. Está blasfemando en contra de Dios. Porque entonces está diciendo que Janes y Jambres son iguales que la vara que el Señor hizo serpiente de Moisés. Hermanos, tenemos que aprender a respetar el nombre de Dios. Tenemos que aprender a ser cuidadosos en el momento que usamos el nombre de Dios. Porque de Él es la fuente del poder, porque no es nuestro. Tenemos que recordar todos estos puntos que hemos tocado hoy. El primero es no jurar, no perjurar. El segundo es hacia nuestros seres humanos y hacia Dios. En ninguno de los dos caminos tenemos que jurar. La profecía, tenemos que tener mucho cuidado con quienes profetizan y quienes nos profetizan a nosotros. El ministerio no es mío. Yo puedo no estar aquí mañana y alguien va a venir y va a predicar la palabra de Dios. Yo puedo morir hoy mismo y el otro domingo les aseguro que va a haber alguien predicando. Este ministerio no es mío, es del Señor y tiene que ser aprobado. La violencia, cierro con la violencia. Hay muchas personas que ejecutan violencia en el nombre del Señor. Y quiero cerrar con esto porque lo estamos viendo todos los días. Hay personas que matan en el nombre de Dios. Hay personas que insultan en el nombre de Dios. Hay personas que dicen, como yo soy cristiano, vos te vas a ir al infierno porque sos un gran pecador. Hay personas que estamos asesinando con la boca, con la palabra. Hay personas que con la misma Biblia están enterrando a las personas. Y hay otros que literalmente matan en el nombre de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cerramos con Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4. Juan 16, versículos del 1 al 4 dice: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Solo es necesario que ustedes lean las noticias que están sucediendo en el Medio Oriente con ISIS. Solo es necesario que vean las noticias en África, en India, en Asia Central, en donde los cristianos están siendo sacrificados por ser cristianos, en donde hay personas que dicen en el nombre de Alá, Alá Dios, y le dan fuego o dinamitan a una escuela. O alguien llega y se inmola dentro de un autobús, matando a 20, 30 personas en el nombre de Dios. El Señor nos previene en esta porción de la Escritura que esto sucederá y está pasando. Hay otros en nuestros propios países que le preguntan a uno que si cree en Dios con la pistola puesta en la frente para que uno niegue a Cristo, y que si niega a Cristo no lo matan. Hay personas que matan por el nombre de Dios, y estos son los peores de todos. La violencia en el nombre de Dios no es permitida en la Biblia. Es una aberración. La violencia, matar personas en el nombre de Dios, es una blasfemia. Es usar el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuando nosotros en el nombre de Dios condenamos a la gente al infierno porque son pecadores y no han entendido y no quieren llegar a la iglesia, estamos usando el nombre de Dios en vano con violencia. Cristo predicó con amor. Cristo le habló a las personas no creyentes con amor. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer: evitar la violencia, evitar la blasfemia y hablar verdad en el nombre de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias por haber compartido este mensaje. Gracias por habernos permitido, Señor, aprender que hay cosas que no te agradan. Señor, mi conclusión al final del propósito de este mensaje fue que hay cosas que no te agradan, que están sucediendo. Hay cosas que no estamos haciendo bien. Y esto es mantenimiento, se llama. Nos estás dando mantenimiento para poder vivir una vida cristiana de acuerdo a tu voluntad, como a ti te gusta, Señor. Ahora queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, si en algún momento hemos usado tu nombre de una manera incorrecta. Perdónanos, Señor. Póngase cuentas con Dios en este momento. Señor, ayuda al pueblo de Dios y a todos aquellos que nos escuchan a poder entender si hemos utilizado mal tu nombre. Si te hemos ofendido en algo que hemos hecho y que no nos hemos dado cuenta. Si queriendo ponerte, Señor, un nombre bonito, te hemos faltado el respeto. Perdónanos, Señor. No podemos llegar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores con la confianza suficiente como para faltarle el respeto. Eso no lo podemos hacer, Señor. Debemos aprender a respetarte todos los días más y más. Señor, escucha el clamor de tu pueblo ahora. Y si esta noche hay alguien que nos ha acompañado acá, que en algún momento usted ha querido tener una relación con Dios, pero que no se ha dado, que usted quisiera recibir esa confirmación de Dios, esa palabra de Dios en su corazón, necesita tener el Espíritu Santo dentro de su vida. Y el Espíritu Santo llegará dentro de su corazón en el momento que usted confiese con su boca que Jesús es su Señor y Salvador. Entonces Dios caerá sobre usted y sucederán varias cosas. Entre ellas, lo que va a suceder es que será perdonado por cualquier cosa que usted ha hecho que le haya ofendido a Dios. Usted será perdonado y declarado justo delante de Dios. Por eso yo le quiero invitar, si usted nunca le ha dicho al Señor: sé parte de mi vida, sé mi gobernador, Espíritu Santo, guíame. Quiero que me confirmes lo que estoy haciendo, Señor. Enséñame a caminar de acuerdo a tu voluntad. Enséñame a respetar tu nombre. y usted quiere dar ese paso de fe, esta noche es la noche adecuada. Yo le puedo acompañar en una oración muy sencilla, unos cuantos segundos que van a transformar su vida. Cuando usted le diga con su boca a Dios: quiero que gobiernes mi vida, creo que mandaste a Jesús tu Hijo a morir por mí, perdóname Señor si te he ofendido, ayúdame a arrancar de nuevo contigo. Si usted quiere dar ese paso de fe, esta oración va a tomar unos segundos. Ahí usted en su lugar, en su silla, sin moverse, no le voy a pedir que venga acá. Sencillamente tenemos que demostrarle al Señor a través de la fe que queremos hacerlo. Levante su mano ahí donde está y dígame: yo quiero hacer ese paso de fe. Y ahí en su lugar yo le voy a pedir que ahí se quede y voy a orar desde aquí, y usted va a estar ahí en su silla. Si quiere dar ese paso de fe, levante su mano y empiece, arranque una nueva etapa, un nuevo ciclo en su vida con el Señor Jesús. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano ahí donde está, que yo la pueda ver aquí. Le prometo que no va a venir al frente, aquí enfrente de las olas, no, ahí en su lugar. Lo único que necesito es ver su mano levantada para que podamos hacer esta oración usted y yo. Habrá alguien arriba. Veo tu mano, viejo, en el nombre de Jesús. Ahora, esa valentía con la que has levantado tu mano, has llegado a la presencia de Dios. Y si yo te vi, estoy seguro que el Señor ya te vio y en este momento está preparándose con emoción para mandar el paquete de bendición de la presencia del Espíritu a tu corazón, y tu vida cambiará. Señor, bendícelo. Alguien más como este valiente que ha levantado su mano. Veo una mano levantada aquí, hermana, en el nombre de Cristo. Ahora su visita nos ha colmado, pero ahora la visita del Señor colmará su corazón y le llenará a cada rincón de su alma. Y ahora usted se preparará porque la nueva carrera empieza. Siempre hay un punto de quiebre en la vida de un ser humano, y ahora usted virará para otro lugar, y ese lugar se llama el trono de Dios y será gobernada por el Espíritu Santo. Puede bajar su mano, gracias. Habrá alguien más, que no se vaya de aquí sin el Señor. Así como estas personas valientemente han levantado su mano, quisiera preguntar si habrá alguien más que quiera hacerlo antes de irnos. Es una sencilla oración, muy simple. Habrá alguien más que quiera levantar su mano antes de irnos. Veo otra mano levantada, hija, en el nombre de Cristo. Ahora también la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo llena tu corazón. De aquí en adelante ahora será guiada por la sabiduría divina y no la sabiduría de los seres humanos. Buenas decisiones en tu vida, y esta es la primera. Llénala, Señor, con tu presencia. Puedes bajar tu mano, gracias. Habrá alguien más. Alguien más. Puede ser que hayan visto otra mano levantada, ya que la unción de Dios, el poder de Dios caiga sobre su vida, hermano. Que el poder de Dios impacte de tal forma su vida que ahora vea a colores. Que el Señor arranque toda tristeza, toda depresión, todo enojo, cualquier cosa que haya estado molestando su vida, y que hoy ahora el Espíritu de Dios pueda llenarlo y pueda tomar esas decisiones que debe tomar pronto con toda libertad. Alguien más que quiere levantar su mano. Veo otra mano levantada ya. En el nombre de Cristo también, hombre de Dios serás llamado hoy delante de tu Dios. Hombre de Dios, hijo de Dios, porque a través de este paso de fe tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Será reconocido por Dios no como una criatura de Dios, sino como un hijo cercano, y Dios derramará unción y bendición sobre su vida. Alguien más que quiera dar ese paso de fe. Habrá algún niño que quiera dar ese paso de fe esta noche. Habrá algún niño aquí que sin pena ni vergüenza, será un regalo para tus padres que tú puedas levantar tu mano, hijo. Será un regalo para tus padres que puedas decir delante de ellos: sí, yo quiero recibir al Señor como Salvador personal. Sin pena ni vergüenza, si no lo has hecho, si ya lo hiciste, estás inscrito en el libro de la vida del Cordero. Habrá alguien más que quiere levantar su mano antes de irnos. Gloria a Dios. Las personas que han levantado su mano y aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, la radio o la televisión, les pido que hagan conmigo esta oración muy sencilla. Pero hoy el Señor está abriendo el libro de la vida y está presto para escribir su nombre, nombre y apellido, para que cuando lleguen a su presencia y vean ese caballo blanco y ese personaje sentado en él que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ustedes queden impactados. Hagan conmigo esta oración en voz alta ahí donde están. Digan: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Te pido perdón y me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha limpiado mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por brindarme la vida eterna, perdonar mis pecados y derramar sobre mí tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude porque hay fiesta en los cielos ahora. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu inmenso amor y poder. Y te pido que en el nombre de Cristo bendigas a esta congregación, que los guardes, que los protejas, los liberes del mal, del peligro y de la violencia, y que los cubras y nos permita, Señor, venir, si no has venido tú antes, el próximo domingo a adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén.